del que quiero saber hace tiempo. La gente habla Bitcoin, 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 ¿viste? No lo puedo Bitcoin. Ni decir bien. Hoy hay un graph, por ejemplo, en la tele que dice el dólar abre estable a 19,34. Y yo sé lo que quiere decir que el dólar abra estable a 19,34. En muchas páginas de internet empecé a ver la cotización del dólar y al lado la cotización de los bitcoins. Voy a reuniones en las que mis amigas hablan de bitcoins y yo no entiendo de qué cadorna están hablando. Para explicarme a mí y a los oyentes que estén en igualdad de condiciones, está en línea Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de Bitcoin Argentina, uno de los primeros en el país. Así que muchísimas gracias, Ariel, por la comunicación. Tatiana Shapiro te saluda.
Buen día, Tatiana. ¿Cómo andan todos?
¿Bien? Buen día. ¿Me explicas como si fuera una nena de 10 años, por favor, qué es un Bitcoin?
Seguro. Mira, Bitcoin es un dinero, así como existe el peso o el dólar. Ahora podemos decir que la internet tiene su dinero propio.
Sí.
O sea, si pensáramos que el internet es un país global, ahora tiene su propia moneda. Y eso permite que la gente se pueda enviar y recibir dinero de celular a celular o de celular a computadora al instante, usando una aplicación. Mm. O sea que, digamos, no es físico el Bitcoin. Ya no hay Bitcoins billetes, ¿no? Sino que directamente vos descargás una aplicación, una billetera Bitcoin en tu celular.
Sí.
Cuando la abrís por primera vez te dice que tenés cero Bitcoins, o sea, no tenés saldo, pero te genera una dirección Bitcoin que es única tuya. Como
sí.
Cuando tenés un CBU de banco, ¿viste?
Sí.
Que tenés todo un numerito largo. Bueno, y vos entonces, a partir de ese momento, ya podés estar recibiendo Bitcoins de otra persona que sí los tenga. Entonces vos podés trabajar a cambio de Bitcoins, podés vender un producto o servicio a cambio de Bitcoins, o podés ir a una casa de cambio, que ya existen, en el cual vos le llevas pesos o dólares y ellos te van a mandar bitcoins a esa dirección que te generó tu aplicación en el celular.
Y de la misma forma que yo puedo comprarlos en una casa de cambio, ¿también puedo venderlos?
Exactamente. Son esos que los tenés, ya por ejemplo podés ir a internet y gastarlos en algún sitio web que acepte bitcoins, o podés, alguna gente los ahorra como inversión, porque el bitcoin ha ido subiendo de precio muy fuerte, o sea, casi que no hay un activo en la economía que suba tanto como el Bitcoin en los últimos años. Uh-huh. Porque pensá que cuando Bitcoin se inventó en el año 2009,
sí,
valía cero.
Sí.
O sea, no tenía precio. Lo usaban programadores y criptógrafos, o sea, gente que estudia matemática, en un foro de internet. Y después en el 2010 se empezaron a hacer las primeras transacciones. Alguien dijo, al que me mande dos pizzas, yo le pago 10.000 bitcoins. O sea, hoy en día un bitcoin entero vale casi $15.000. O sea que esas dos pizzas hoy valen $150 millones.
Hermoso.
O sea, la persona que hizo ese pago se debe estar queriendo matar, seguro.
Una maravilla. Ahora, bueno, a ver, me encantó, me queda claro, es una moneda virtual, la puedo usar para comprar cosas y la puedo usar como inversión también,
sí,
que es lo que el fenómeno de los últimos meses que vi notas por todos lados tenía que ver con esto, con cómo creció el valor del Bitcoin. Para comprar, ¿qué puedo? Ahora voy a ir a la inversión, pero para comprar, ¿qué puedo comprar?
Bueno, en general se usa en sitios de internet, hay sitios que te aceptan para pagar pasajes aéreos, hoteles. Más que nada está desarrollado en Estados Unidos o en Europa.
En un momento se usaba mucho para todo lo que tenía que ver con el comercio ilegal en internet, ¿o no?
Sí, y ahora Bitcoin en sí, que pues, a partir de Bitcoin se crearon otras criptomonedas, o sea, el nombre se llama criptomoneda,
sí,
porque está encriptado, o sea, lleva cifrado, ¿no? Hay otras que son más anónimas o menos traceables que el Bitcoin, porque en realidad lo que el Bitcoin es un libro contable público que tiene los saldos de todas las direcciones Bitcoin. Entonces es como que se puede seguir un poco la ruta del dinero yendo a internet y consultando el libro contable. Entonces, al principio se usaba para consumos ilegales, pero si vos cometés algún error, te pueden ya descubrir quién sos. Entonces ahora inventaron otras criptomonedas cuyos libros contables no guardan la información de qué dirección le pagó, qué dirección, qué monto. ¿Está bien?
Clarísimo.
Sí, entonces están empezando a utilizar otras, más con ese propósito. Ya
bien.
Bitcoin se está usando para fines más comunes.
¿Qué tal? Gustavo Lema te saluda. Te quería consultar algunas cosas relacionadas con cómo se genera el valor de la moneda, qué es lo que le da valor, qué es lo que hace que tenga valor, por qué hay tanta cantidad de bitcoins y no más, cuántos se crean para que la moneda, entiendo, no pierda valor a lo largo del tiempo, pero son cosas que no sé si vas a poder responder en los 30 segundos que quedan antes del
Antes de las
norte.
noticias, y si no, arranquemos y lo que te pido es si no te interrumpo y me esperás 2 minutos de las
Seguro.
noticias.
Seguro, no hay problema.
Dale, arranca y yo te paro cuando venimos con las noticias.
Bueno, digamos, podemos pensar que el Bitcoin es como un oro digital. O sea, el creador lo quiso asemejar al oro. Entonces, fijó que el Bitcoin va a ser escaso con una cantidad limitada de 21 millones de unidades para las 7.500 millones de personas que somos en todo el planeta.
Y eso
Entonces,
ya está
vos,
fijo, no se puede modificar.
tendría que toda la comunidad global ponerse de acuerdo en que hay que cambiar el número. Pero si hubiera un grupito de gente que todavía quiere quedarse con los 21 millones, es como que tienen derecho a quedarse con su vieja tecnología. Entonces van a poder ser felices con sus 21 millones de unidades de Bitcoin tradicional o Bitcoin clásico, digamos.
Perfecto, entonces hagamos acá un primer parate que es clara a la respuesta de Gustavo. Hay un total de 21 millones de Bitcoin, que es lo que se comparte a nivel mundial, y a partir de ahí ahora vamos a analizar cómo se maneja la inversión y por qué va adquiriendo estos valores. ¿Te parece? ¿Nos esperás 2 minutos,
Sí,
Ariel?
perfecto.
En Nacional, escuchás con todo el país.
Le agradecemos a Ariel Aguilar que nos esperó porque era súper interesante. Para quienes se hayan sumado en este ratito, les contamos, yo quería aprender qué son los Bitcoin y cómo funcionan, y Ariel me está explicando con una claridad absoluta cómo funciona esta criptomoneda, que hay 21 millones de unidades en total, que las puede usar para transacciones y que a la vez tienen un valor en sí misma que va subiendo, por eso crece como inversión.
Sí, y a Ariel le preguntábamos un poco también qué sostiene la moneda, Ariel, o sea, qué es lo que hace, uno entiende, no sé si es así y si sigue funcionando de esta manera, que cada una de las monedas del mundo tiene algún tipo de sostén por detrás, que es el oro y eso. Bueno, en el caso este, lo que sostiene la moneda es la credibilidad que le da la gente en utilizarla para hacer compras y qué es lo que hace que suba y baje, que tiene un límite, que es finita, digamos, que no se puede seguir generando nuevos bitcoins.
Bueno, primero tenemos que desmitificar el hecho de que las monedas como el peso o el dólar tengan algún tipo de respaldo, porque en algún momento sí tuvieron respaldo oro, se llamaba el patrón oro, y en Argentina lo tuvo hasta el año 35 y Estados Unidos lo tuvo hasta el año 71. O sea que a partir de ese día apareció Nixon en televisión y dijo unilateralmente, me mando un default, digamos, o sea, declaro que el dólar ya no va a estar más respaldado por el oro, va a empezar a ser un papelito pintado nada más. Entonces puedo imprimir todos los dólares que quiero y comienza la gran inflación. Y acá en Argentina tenemos como el récord de cuánto exprimimos la moneda. Hemos pasado por 5 monedas, peso moneda nacional, peso ley, peso argentino, austral y el peso actual, y le sacamos 13 ceros a la moneda, entre todas esas monedas. Entonces, digamos que cada gobierno puede imprimir la cantidad de billetes que quiera, y eso, bueno, destruye la moneda. Entonces, en el Bitcoin se quiso imitar al oro como metal, que tiene una cantidad fija de oro en el mundo que hay que minarlo. O sea, al principio conseguir el oro puede ser fácil porque está en la superficie, y a medida que vos querés conseguir más oro, tenés que ir más adentro de la montaña, se hace más difícil. Y con el Bitcoin es igual. O sea, para poder generar los Bitcoins, emitirlos, había gente que ponía computadoras a funcionar todo el día haciendo cálculos matemáticos, consumiendo mucha electricidad. Y hoy en día, o sea, en un momento era una actividad que era un hobby, o sea, uno podía generar Bitcoin, se llama minar Bitcoin, con las placas de video de la computadora. Hoy en día se hacen fábricas enteras llenas de computadoras para poder hacer esta generación de los Bitcoins. Y cuesta plata, o sea, generar un Bitcoin, si vos generaste un Bitcoin que vale 15 mil dólares, seguramente gastaste en factura de luz 12 mil dólares en factura de luz. O
Pero
sea,
eso que
no es.
es un proceso informático. ¿Por qué es que sale tanta plata? ¿Por la cantidad de tiempo que se está haciendo? Es como si fuese, no sé, codificar un video en la
Ya me
computadora.
perdieron,
Claro.
¿eh? ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es que voy a la casa de cambio y me lo compro como
Claro.
me compro
No.
dólares.
Lo que estamos contando es cómo se emiten o cómo se generan los bitcoins. Los mineros son las personas que los crean.
Sí.
Pero después el minero va y se lo vende, o va y se lo vende a la casa de cambio.
Pero no es que ya no pueden crear más de los 21 millones que hay.
No, y es que hasta el día de hoy se han generado 16 millones, no sé, 300 mil, de los 21 que va a haber. O sea que todavía queda un cachito por emitir.
Ok.
Pero es lo mismo.
Ahí entendí. Entonces, sí, y emitirlos tiene un costo alto. Ahí, eso es lo que decías. Perfecto.
Sí, no es como cualquier persona. Hay gente que escucha esto y piensa, yo pongo mi laptop, mi notebook a minar y voy a hacer plata. No, van a perder plata porque les va a consumir más electricidad de lo que van a generar y va a ser totalmente sin sentido.
Ok.
Tratar de hacer minería Bitcoin hoy en día.
Bien, clarísimo. ¿Qué es lo mínimo, quien lo quiere usar como inversión, qué es lo mínimo que se necesita para entrar?
Bueno, hay unas empresas argentinas que hacen de cambio, que uno se puede registrar en esos sitios. Puedo mencionar alguna, ¿viste? Son ripio.com, satoshitango.com, otro se llama argenbtc, por bitcoin.com, sí. En el cual vos te creas una cuenta y ellos te dan o una cuenta bancaria para que vos transfieras pesos,
sí.
O te dan un numerito para que vos hagas un pago fácil o rápido pago,
sí.
Cargues saldo ahí, y después cuando se acredita en tu cuenta, vos podés poner comprar y ya podés retirar los bitcoins a tu billetera en tu celular. Después también hay cambistas, o sea, hay un grupo de Facebook, Bitcoin Argentina, que tiene 32.000 personas, que todo el tiempo la gente está posteando, o sea, diciendo, che, compro, vendo, y otra gente le responde, y bueno, se encuentran en un café y hacen un cambio mano a mano, o si confían porque tienen referencias, a veces hacen una transferencia bancaria. Pero también se puede hacer de esa manera, de forma par a par, digamos.
¿Y es algo que se puede invertir desde qué cantidad de plata?
Y yo diría, en estos sitios que vos podés pagar por pago fácil, sí. 500 o 1.000 pesos, seguramente ya te toman. Pero nosotros tenemos una fundación, Bitcoin sí. Argentina, no le decimos a la gente, vayan y pongan todos los ahorros de su vida en Bitcoin, porque Bitcoin es muy volátil. O sea, el precio...
O sea, el riesgo es muy alto.
Claro, si es el ahorro de toda tu vida, es peligroso. Porque así como hoy está 15.000, mañana puede estar a 12 o a 10, o se pudo haber ido a 20.
Okay.
O sea, perfectamente. Entonces, nosotros decimos que es como una montaña rusa el precio del Bitcoin.
Es una timba.
Sí, pero, por ejemplo, yo estoy en esto, o vi el precio del Bitcoin ya desde 2011, cuando valía $2, lo vi de lejos, no lo entendía. Recién lo vi y me metí en el tema en 2013.
Sí.
En el año 2013, Bitcoin pasó de valor $13 al comienzo del año a valer $1,000 a fin de ese año. En el año 2017, el año pasado, empezó en $1,000 y terminó en 13.000. Pasando casi tocando los 20.
Ahora,
para que verán que es bastante volátil.
Me queda claro, digo, no es para invertir los ahorros de toda tu vida, tal vez sí es para agarrar un pequeño porcentaje si te gusta jugar a esto.
Claro, hay gente del mundo de las finanzas, etcétera, que dice que si Bitcoin llega a tener éxito como moneda de uso diario o moneda de pago internacional por internet, etcétera, podría llegar a valer por unidad, como decir, $1,000,000 cada Bitcoin. Porque hay muy poca cantidad de Bitcoins dando vuelta.
Ese Bitcoin que hoy vale $18,000 o $15,000. Okay.
Exactamente.
Y por último, de mi parte, te pregunto, dijimos, ¿es para quién se banca asumir ese riesgo? ¿Se puede entrar con poca plata? Porque aclaremos, no es necesario comprar un Bitcoin completo.
Así es.
Digo, uno puede comprar fragmentado, entiendo. ¿Qué tiempo requiere en salir? Digo, vos compraste hoy a 15.000, suponete que compras uno, compras medio, no sé qué parte se pueden comprar. Subió, qué sé yo, no sé, el día de mañana vale 22.000. ¿Querés salir? ¿Es fácil salir?
Sí, porque es la presión inversa. O sea, puedes usar estos sitios o encontrarte con alguien en un café.
No funciona como un plazo fijo que lo puse a 6 meses y no lo puedo sacar.
No, lo puedes sacar cuando quieras.
Cuando quieras, okay.
O sea, el sitio te dice, mandame los bitcoins a esta dirección, vos se los envías, le llega al sitio y automáticamente ya puedes poner vender y te queda el saldo en pesos congelado en el sitio para que vos retires cuando quieras. Lo mandas a tu cuenta bancaria.
Ariel, hace unos minutos hablabas de minar, o sea, cómo se crea cada uno de los bitcoins, que es un proceso que conlleva la potencia de varias computadoras para que no sea tan fácil y que eso haga que tenga un valor la creación del bitcoin y que eso le da valor también a la moneda. Nos enteramos hace unos días, hace unas semanas, de que, por ejemplo, el bar Starbucks, cuando la gente se conectaba a internet, parece ser que utilizaba las computadoras, los celulares de cada uno de los usuarios que se conectaban a esa red para minar, o sea, para generar bitcoins con la potencia de las computadoras de esa gente. Digo, ¿esto es un escándalo o no?
Sí, realmente haya sido algún empleado, digamos, malicioso que se aprovecha. Cuando vos tenés computadoras que están en desuso o que no son tuyas y vos no pagás la factura eléctrica, sí, si vos haces algún tipo de software que haga que ellas se pongan a trabajar para vos, genial, porque vas a generar plata gratis. Te vas a generar muy poco porque en general esas computadoras no están diseñadas para minar Bitcoin,
claro.
Pero a vos no te importa porque total es gratis, claro. Y te viene de arriba, entonces lo haces. Pero sí, puede pasar, también dicen que hay sitios web, que a veces son sitios web maliciosos, que vos te metes en el sitio web y el sitio web adentro le está pidiendo a tu procesador que haga un montón de cálculos para generarle Bitcoins al dueño del sitio. O sea, también puede pasar.
Pregunta un poco sonsa. Esta billetera virtual que funciona con una aplicación que me bajé a mi celular, entiendo. ¿Qué pasa si me robaron el celular? ¿Es como si me robaron la billetera en el colectivo?
Sí, puede pasar. Lo que te permite la billetera es hacer una copia de seguridad de tus bitcoins. O sea, un resguardo. En realidad lo que hace la billetera, el software, es guardar adentro una contraseña que es muy larga. Es una contraseña muy larga, es la contraseña maestra que permite gastar los bitcoins. Y la billetera te la muestra a vos como 12 palabras del idioma español del idioma inglés. Imagínate como si fuera una contraseña de 12 palabras de largo, ¿no? Entonces vos tenés que agarrar una hoja de papel, anotarlas, esas 12 palabras, que puede ser tipo perro, casa, sí, heladera, etcétera, las tenés que escribir en ese orden que te las muestra,
okay.
Y ya tenés tu resguardo de bitcoins. Si vos agarrás cualquier otro celular o computadora y las ponés en ese orden, te levanta la misma billetera que vos tenés en el celular. Entonces vos tenés que ser más rápida que el ladrón, digamos, en mover los bitcoins de ahí a otra nueva billetera.
Okay.
También las billeteras a veces te piden un PIN, te piden la huella digital. O sea,
¿Y es obligatorio tener los bitcoins en esa billetera? No, ¿en alguna billetera? Si yo no los quiero usar como moneda comercial constantemente, no los puedo tener...
Bueno, lo que hace alguna gente, se instala una billetera, anota las 12 palabras en hoja de papel, se manda Bitcoin al CBU, o sea, ese numerito que te dice ahí a dónde enviar, y una vez que recibe los Bitcoins, borra la aplicación, la saca del celular, para que yo no figure más en el celular que tiene Bitcoins.
Bien.
Porque lo único que importa ahí son esas 12 palabras. Entonces esas 12 palabras las metes en un cajón, ¿viste? Las guardas
y
bien,
después cuando necesitas copias, operar, te lo volvés a instalar y listo.
Exactamente, sí.
Bueno,
y de hecho, algunas aplicaciones también te dejan meter una 13ª palabra que está solo en tu cabeza.
Perfecto.
O sea, es una contraseña que vos sabés solo en tu cabeza. Porque tal vez en el futuro, viste, vos abrís un cajón y encontrás 12 palabras y vas a decir, esto se parece mucho a una billetera Bitcoin. Entonces, vamos a la prueba a ver si tienes saldo. Y te roban los Bitcoins si te encuentras esas 12 palabras. En cambio, si vos lo cifras todo con una 13ª palabra, es como que en realidad los bitcoins los tenés en tu cabeza. Los bitcoins son información. Porque sin ese dato, mueren. O sea, no se pueden mover nunca más del libro contable de bitcoin a ninguna dirección.
Otro día charlamos entonces de qué pasa con los bitcoins cuando el titular se muere.
Claro. Quedan muertos ahí.
O sea, ¿no hay una herencia sobre eso?
No, o sea, hay que planificar bien la herencia. A veces lo que te dice alguna gente es agarrar esas 12 palabras, dale 6 a un amigo, dale las otras 6 a un familiar, la 13ª, que es la contraseña, se la decís a otra persona, y a uno le das una instrucción, decir, mira, junta estos 3 el día que yo me muera, que entre los 3 van a poder recuperar todos los bitcoins que yo tenga. Es una planificación que hay que hacer, porque si no, ha pasado, hay un montón de historias dando vueltas de gente que desestimó el Bitcoin, tal vez tenían 10.000 Bitcoins.
Sí, lo que pasa es que eso, por ejemplo, se va a chocar en algún momento, digo, obviamente van surgiendo cosas nuevas a nivel mundial, pero eso se va a chocar con el derecho, con la herencia en Argentina, que es de los hijos, y a los hijos no se los puede desheredar.
Claro.
Entonces, yo le regalo mi código de bitcoins a Lema y tengo toda mi plata puesta en bitcoins y puede ser un recurso, digo, pensando en para sacarle todo a mis hijos.
Eso es lo que te iba a decir, Tati, si me podías dar la clave. Sí. Y a vos, Ariel, también, porque imagino que no te fue mal con los bitcoins.
Deseaba palabra.
No, ahí me faltó contar algo. ¿Qué? Que es que bitcoin no depende de ninguna empresa, ni de ninguna fundación, ni de ningún gobierno en particular, sino que es una tecnología abierta, o sea, código abierto, así que hay cualquier persona que sepa programar la puede leer de punta a punta para ver de que no hay ningún tipo de trampa. Y eso hace, como es una tecnología así distribuida de par a par, que ningún gobierno, digamos, pueda tener una injerencia sobre la tecnología en sí. O sea, ningún juez le puede enviar una orden judicial a nadie para decirle, sáquele los bitcoins a esta persona y déselos a esta otra persona. O sea, no hay confiscación posible en el Bitcoin. Lo único que puede existir es un robo. O sea, es que alguien te encuentre las 12 palabras. Pero no de que un saldo se pueda cambiar. La única persona que tiene derecho a mover saldo es la persona que tiene las 12 palabras, la persona que tiene la contraseña, básicamente.
Muy claro.
Entonces, digamos, no se podría hacer este tipo de cosas judiciales.
Muchísimas gracias, Ariel, por toda la explicación.
No, por favor, a ustedes. Un placer.
Muchas gracias.